Mateo 21, 23 al 27. En aquel tiempo Jesús llegó al templo, y mientras enseñaba, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo para preguntarle: ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús les replicó: Les voy a hacer yo también una pregunta. Si me la contestan, les diré yo también con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan. ¿De dónde venía? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos se pusieron a deliberar. Si decimos del cielo, nos dirá, ¿y por qué no le han creído? Y si le decimos de los hombres, tememos a la gente, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondieron a Jesús, no lo sabemos. Entonces él les dijo, pues tampoco yo les digo con qué autoridad hago esto. En el texto de hoy, la iglesia de nuevo nos presenta la figura del precursor del Mesías, de Juan el Bautista, pero ahora desde otro ángulo. Ahora el tema en discusión es la autoridad de Jesús y, en consecuencia, la autoridad de Juan. Pues en el fondo la pregunta es, ¿tenía Juan autoridad para cuestionar a las autoridades religiosas de Israel? ¿Y tiene Jesús también esa autoridad? Veamos primero el contexto. Hacía muy poco tiempo que Jesús había llegado a la ciudad de Jerusalén para celebrar la Pascua y había llegado con una fama que lo precedía. Además, vimos que a su llegada empezó a mostrar los signos de ser el Mesías. Sin embargo, lo que hizo, no bien entró en Jerusalén, fue demasiado para las autoridades religiosas de Israel, pues si recuerdan, lo primero que hizo fue ir al templo y al ver cómo los hombres negociaban con las cosas de Dios en la casa de su padre, se enfureció. Y lleno de celos por la casa del padre, echó a la fuerza a todos los que, aprovechándose de la religión y de la piedad de la gente, estaban haciendo negocios y lucrando. Bueno, pues este gesto violento de Jesús sorprendió a todos, pero especialmente incomodó mucho a las autoridades judías, pues los negocios en torno al templo eran la fuente principal de sus ingresos. Según Mateo, este hecho sucedió no bien entró en la ciudad de Jerusalén. Y luego, después de sacar con violencia a todos los negociantes en torno al templo, se retiró a Betania, a unos 3 kilómetros de Jerusalén, probablemente a casa de los hermanos Lázaro, Marta y María. Bueno, pues a la mañana siguiente, muy temprano, Jesús volvió a Jerusalén, fue de nuevo al templo y se puso allí a enseñar. Fue en ese momento, un día después de su llegada a la ciudad, en donde debemos ubicar el relato de hoy. El texto empieza diciendo que Jesús llegó al templo y mientras enseñaba, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo, es decir, todo el Sanedrín, que era algo así como el Congreso de Israel. Era tiempo de Pascua, así es que podemos imaginar la escena. Había muchos peregrinos en la ciudad y los patios del templo estaban abarrotados de gente. Podemos imaginar a Jesús en uno de esos patios de la explanada del templo, enseñando acerca del reinado de su padre. Y también imaginar a las autoridades religiosas de Israel, al Sanedrín entero, que furiosas por lo que había hecho Jesús el día anterior, se dirigían hacia él a encararlo. Y al encontrarlo, lo enfrentaron y le preguntaron acerca de su autoridad. ¿Con qué derecho has echado a los mercaderes del templo? ¿Quién te ha autorizado a hacerlo? ¿Quién te has creído que eres para disponer de los asuntos del templo? ¿Cómo te has atrevido a atentar contra nuestros negocios y en nuestras propias narices? Estaban furiosos con él, pues al echar a los comerciantes, Jesús estaba atentando directamente contra su fuente principal de riqueza. Es de notar que el templo tenía su propia guardia de seguridad, cuyo principal deber era mantener el orden. Sin embargo, estos guardias permitían los negocios del templo porque a las autoridades judías les convenía. Bueno, pues esta vez los sacerdotes y autoridades del templo fueron a hacer frente a Jesús, pero sin los guardias del templo, porque ellos sabían que Jesús mostraba signos de ser el Mesías y el pueblo se entusiasmaba con él y ellos tenían miedo a la gente. Pero internamente, los del Sanedrín sabían que Jesús no podía ser el Mesías, pues no tenía ni la riqueza, ni los ejércitos, ni el poder para pretender serlo. Entonces los jefes se acercaron a Jesús con la intención de cuestionarlo a fin de dejarlo en ridículo delante de sus oyentes. pues ellos se consideraban a sí mismos con total autoridad sobre el templo y sus asuntos. Y Jesús no la tenía. Él no era nadie. Era solo un campesino de Galilea. Sin embargo, al echar a los mercaderes del templo, Jesús les había quitado dicha autoridad y, además de afectarlos económicamente, los había humillado ante el pueblo. Pero el Señor, en vez de responder directamente a las preguntas de las autoridades, les hizo otra pregunta y les dijo: «Les voy a hacer yo también una pregunta. Si me la contestan, les diré también con qué autoridad hago esto». Jesús, pues, se ofrece a responderles, pero con la condición de que ellos respondan primero. En principio, Jesús debía responder directamente y no poner condiciones. Por tanto, ya solo con esta respuesta condicionada, Él está afirmando su plena autoridad. Pero Jesús no les da tiempo para reaccionar ante esta condición, ya que inmediatamente les pregunta: «¿El bautismo de Juan, de dónde venía? ¿Del cielo o de los hombres?». Una nota aclaratoria acerca de la palabra cielo. El público a quien se dirige el Evangelio de Mateo era judío, y muy probablemente sus lectores eran judíos que se habían hecho cristianos o que querían hacerse cristianos. Y sucede que, para la sensibilidad judía, Dios es demasiado grande para tratarlo con cercanía y familiaridad, al punto que, considerando que era una irreverencia, ni siquiera se sentían dignos de pronunciar la palabra Dios. Por eso Mateo evita mencionar la palabra Dios y en su lugar habla de cielo. También en su evangelio no hablará del reino de Dios, sino del reino de los cielos. Con esa extrema sensibilidad judía, imagínense lo escandaloso que debió ser para ellos que Jesús se refiera a Dios Padre como su Abba, es decir, como su papito. Por eso, como hipótesis, podemos suponer que cuando los evangelistas escribieron sus obras en griego, prefirieron usar la palabra pater, que significa padre, en lugar de la palabra arameo-hebrea Abba, que significa papito. Dicho esto, la pregunta de Jesús fue en realidad: ¿el bautismo de Juan viene de Dios o viene de los hombres? Con esta pregunta Jesús les ofrece a sus acusadores la posibilidad de reconocerlo Mesías. Pero ellos no lo quieren hacer, más bien se sienten atrapados por la pregunta, pues dice el texto que se pusieron a deliberar: «Si decimos del cielo, es decir, de Dios, nos dirá, ¿y por qué no le han creído? Y si les decimos de los hombres, tememos a la gente, porque todos tienen a Juan por profeta». El bautismo y la predicación de Juan habían tenido gran repercusión entre el pueblo, y las autoridades religiosas no lo podían ignorar, y como Juan en sus mensajes los cuestionaba, ellos siempre sostuvieron que era un farsante. Pero no podían decirlo abiertamente, pues el pueblo sí quería a Juan y lo tenía por profeta, y ellos temían la reacción de la gente. El asunto es que a las autoridades judías no les interesaba la verdad. A ellos solo les interesaban sus intereses económicos y de poder, y por tanto, se van a mover por cálculos políticos, y como resultado, siempre van a elegir lo que les conviene, sea o no sea verdad, sea o no sea justo. Si aceptaban que Juan es el precursor del Mesías, tendrían que reconocer que Jesús lo es. Sin embargo, la intención de ellos no es saber quién es Jesús. A ellos no les interesa Dios. Lo único que quieren es cuidar sus negocios, su posición, su estatus, su prestigio. Y más bien les fastidia tener que reconocer que Jesús es el Mesías. Entonces dice el texto que respondieron al Señor, diciendo: «No lo sabemos». El hecho de que hayan tenido miedo y se hayan negado a poner a la luz, delante de la gente, lo que en realidad pensaban, es una muestra de la popularidad que tanto Juan como Jesús tenían entre el pueblo. Pero al responder «no sabemos», lo único que hicieron fue negar su propia autoridad, y en consecuencia, mostrarse incapaces de cuestionar la autoridad de Jesús. En realidad, con su silencio calculado, reconocieron implícitamente que el bautismo de Juan viene de Dios, y ello significa aceptar que la autoridad de Jesús también viene de Dios. El relato, pues, termina con el triunfo de Jesús delante de sus oyentes. Pues si ellos no pueden responder a una sencilla pregunta, entonces no tienen autoridad para cuestionar nada. Por eso él les dijo, pues tampoco yo les digo con qué autoridad hago esto. En ese encuentro con las autoridades del pueblo, Jesús deja en claro y reafirma que él tiene toda autoridad para reformar completamente el templo y la religión de Israel. Y con esa autoridad reconocida, Jesús va a continuar anunciando el reinado de Dios. Sin embargo, será solo por unos pocos días más, pues ya sin argumentos ni razones, y sin más armas que la fuerza física, unos días más tarde, antes de la fiesta de Pascua, las autoridades judías lo tomarán prisionero y lo harán matar. Después será la iglesia la responsable de llevar adelante el mensaje de Jesús. Considerando pues que los únicos argumentos imbatibles son los que se apoyan en la verdad, los invito a manera de conclusión a reflexionar en los argumentos que usamos para apoyar nuestras afirmaciones y creencias. ¿Usamos la fuerza de la verdad y de la razón para proponer y defender nuestras ideas? ¿O nos aferramos como necios a afirmaciones y creencias sin fundamento? ¿Tenemos recta intención cuando cuestionamos ideas ajenas, deseosos solo de saber si nos adherimos a ella? ¿O más nos interesa defender nuestros intereses, nuestros bienes y nuestras posiciones, sean estos buenos o no? Pidámosle al Señor que nos dé la gracia y los medios para conocerlo más, para que podamos defender con la razón aquello que creemos y para que más lo amemos y mejor lo sigamos.